Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Buenos días. Como todos los sábados a esta hora, nos encontramos en Resumen Latinoamericano para hablar de los problemas de América Latina y el Tercer Mundo. Somos Jorge Omar Levinger, María Torrella, Silvia Amadía, Angélica Mendoza para el bloque originario, Julián Valdés Recabarren y yo, quien les habla, Carlos Aznárez. Queremos decirle y empezar el programa recordando que mañana, 30 de abril, hace 29 años, empezaban a andar las madres de Plaza de Mayo, empezaban a trabajar para cultivar la memoria fértil y sobre todo para reivindicar a sus hijos revolucionarios. Desde aquí, desde este programa, por supuesto, un abrazo caluroso a esas mujeres que siguen andando y marchando, no solamente por sus hijos, sino por todos los hijos que combaten en el mundo. Este primero de mayo, que se va a recordar el lunes, va a ser muy especial, no solamente porque es el día de los trabajadores, un día de lucha, de rabia, de recuerdo combativo, sino porque este primero de mayo, en el corazón del monstruo, en Estados Unidos, millones de inmigrantes van a paralizar su actividad. Y esto ha corrido como reguero de pólvora, no solamente para Estados Unidos, sino para los países de Centroamérica y también de la Unión Europea, donde otros millones de inmigrantes están siendo maltratados y también se van a parar ese día para decirle a quienes quieren discriminar a la gente que trabaja, a quienes implementan, como el gobierno de George Bush, leyes racistas, de que hasta aquí llegamos, que basta ya. Jorge, este paro, esta medida de gran paro americano, como se lo ha titulado, un día sin inmigrantes, realmente va a conmocionar a los Estados Unidos.
Sí, sin duda, y está planteado incluso por parte de Bush que va a rechazar un rechazo explícito a la posibilidad de que el himno de los Estados Unidos, que los hispanos quieren cantar en castellano, se pueda cantar en este idioma. Exige que el que quiera ser ciudadano de Estados Unidos tiene que hablar en inglés.
Sí, ahí realmente esto ha empezado, no solamente se va a dar este paro del primero de mayo, sino que esto ya ha empezado a principios de abril con medidas realmente increíbles de los inmigrantes que han marchado por casi todas las ciudades de Estados Unidos con la consigna no al trabajo el primero de mayo, no a la escuela, no a las ventas, no a las compras, boicotear todas las actividades de los grandes mercados como el Walmart y como McDonald's, y sí a la amnistía inmediata para todos, sí a la unidad de las familias de inmigrantes, no a las murallas y no al racismo, no a la criminalización, no al aumento a la patrulla fronteriza, a esas patrullas que tantos muertos ha causado, desde la gente que se tira desde México, utilizan México como paso, pero son familias de Nicaragua, de El Salvador y de distintos países de Centroamérica que van en busca, no del sueño americano, esto hay que decirlo claramente, van en busca de trabajo o de una posibilidad de mejor subsistencia.
Incluso van en busca de estos empleos para mandar la mitad de su sueldo a sus países de origen.
Esto es muy interesante porque en El Salvador, por ejemplo, cuando hubo elecciones el año pasado, y generalmente cuando hay elecciones, la derecha trabaja sobre la idea de que si ganara la izquierda en El Salvador se cortaría la posibilidad de envío de remesas. Claro. Las remesas son esos pequeños sueldos que ganan los inmigrantes en Estados Unidos y que van hacia sus familias humildes en cada uno de estos países.
Vos sabés que no solamente Bush está planteando estas cosas que decíamos antes, me llamó mucho la atención que Hillary Clinton, que apunta por los demócratas incluso a ser candidato presidencial, planteó la necesidad de construir y de desarrollar el muro para separar a México de los Estados Unidos.
Y bueno, y lo otro rescatable y destacable también es la situación que diputados mexicanos también se han plegado a esta actividad de boicot. Más aún, un grupo de diputados de la pluralidad del Parlamento van a ir a California a entrevistarse con el alcalde en California para manifestar la solidaridad con los inmigrantes. Y porque además ellos mismos plantean de que la cantidad de muertos que ha generado en el sexenio, se habla de más de 2.500 mexicanos muertos que han intentado cruzar la frontera, y de ellos cerca de 700 se han lanzado a fosas comunes, porque en esto de querer cruzar donde van sin documentos, es decir, han quedado ahí enterrados en una fosa sin saber sus familiares efectivamente hasta el día de hoy dónde se encuentran.
Vos fíjate que la Hermandad Mexicana Nacional, que es una de las organizaciones que convoca a este gran paro del 1 de mayo, organizan exactamente mañana, domingo, una gran marcha del triunfo como preámbulo a este 1 de mayo. Esta movilización va a recorrer todo el sureste de Los Ángeles. También se han sumado a este paro nacional del 1 de mayo la Alianza de Trabajadores Inmigrantes de la Comunidad Coreana en Los Ángeles, la Coalición de Inmigrantes Filipinos por la Justicia. O sea, no solamente es un día donde van a parar los hispanos, va a parar toda la inmigración. Y nos ha llegado un mensaje desde nuestros corresponsales de Resumen Latinoamericanos en el Estado Español, donde se ha organizado en Madrid, en Barcelona y en Andalucía también una adhesión masiva de los inmigrantes a esta jornada especial. Hay que decir qué es por lo que están peleando. Están peleando para que una ley que quiere aprobar el Parlamento y el Congreso norteamericano, que convertiría en indocumentados a una cantidad, una millonaria cantidad de inmigrantes, esta ley no se apruebe.
Es la ley de diputados, que es la más dura, que es la que criminaliza el hecho de ser indocumentados. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo va a intentar Bush ganar las próximas elecciones en noviembre, las legislativas, enfrentando de este modo a los inmigrantes hispanos, una de las grandes fuentes electorales del Partido Republicano y de los demócratas,
¿no? Y lo otro destacar que mientras en los demás países el 1 de mayo se conmemoran con movilizaciones y ese día no se trabaja, en Estados Unidos es un día laboral, que ese es el otro llamado. Y lo otro que también han habido muchas amenazas de empleadores que si participan en el paro van a tomar medidas. Y ha habido una muy buena reacción también de sectores campesinos mexicanos, cerca de 2.000 dijeron en Texas y Nuevo México, de que si habían ese tipo de presiones, ellos también iban a presionar a estos empresarios.
La central de abastos de Estados Unidos, que maneja cifras millonarias de dólares diarios en proveyendo fruta, legumbres a todos los mercados, restaurantes y miles de intermediarios, también va a parar porque está controlada y trabajada activamente por inmigrantes hispanos.
Y añadir que estas detenciones y estas expulsiones ya han sucedido. Nuestro compañero de Austin, sí, nos comentaba cómo entran a las fábricas y despiden a miles de trabajadores por las manifestaciones que ha habido hasta ahora.
Vamos a escuchar precisamente a nuestro compañero. Nosotros tenemos un programa de Resumen Latinoamericano en Austin, Texas, que dirige nuestro compañero salvadoreño Eduardo Melgar y que ha preparado este segmento especial para este programa de Resumen Latinoamericano en La Voz de las Madres.
Informe de situación. Informe de situación. Informe de situación. Informe de situación es una producción de Radio Mochila. donde presentamos informes de lo que está sucediendo en diferentes lugares del continente, con entrevistas a periodistas y expertos desde el lugar de los hechos. El segmento de este día sobre los eventos convocados para el 1 de mayo en Estados Unidos es una coproducción de Radio Mochila y el colectivo de Radio Crisol en Austin, Texas.
Crisol Pro Educación y Cultura Radio, en colaboración con Formas de Audio en Movimiento, presenta 10 de abril, el gigante está de pie. Al igual que la creciente de un río, poco a poco empezamos a llenar el espacio a donde fuimos convocados.
El 10 de abril de este año se dio por primera vez en la historia de los Estados Unidos un fenómeno político que es digno de ser reconocido como algo histórico. Los inmigrantes documentados e indocumentados y parte de la sociedad estadounidense que se solidariza con ellos salió a las calles de diferentes ciudades en este país a hacer acto de presencia en la lucha por ser reconocidos como seres humanos. Cientos de miles, millones en algunas ciudades, dejaron sus puestos de trabajo, sus escuelas y su actitud cautelosa para acudir al llamado de solidaridad con una de las clases más desprotegidas de este país, la cual construye diariamente con su sudor la base, la infraestructura de la primera potencia del planeta. Este próximo 1 de mayo se ha convocado a otro evento histórico, y los mismos protagonistas que marcharon el 10 de abril pidiendo ser reconocidos como ciudadanos legales se preparan para abandonar esta vez sus puestos de trabajo y sus escuelas para demostrarle al sistema capitalista que somos no solo seres humanos, sino también una fuerza económica poderosa sin la cual este país no funciona. Si este evento llega a dar el resultado esperado, no habrán inmigrantes construyendo las carreteras, los edificios y las casas, no habrán trabajadores en los negocios y restaurantes, ni nanas que cuiden a los niños, ni trabajadores de la limpieza que limpien hospitales, oficinas y casas en todos los Estados Unidos, por lo menos por un día, demostrando de esta manera que nada se mueve en este país sin la mano de obra del inmigrante. Conversamos primero con Juan Antonio de Los Ángeles, un compañero mexicano que dirige al colectivo de radio Crisol en Austin.
Ha habido varias reacciones, de hecho, algunas organizaciones de las que participaron durante el 10 de abril ya no participaron en esta ocasión. Lo que sucede, bueno, pues es obvio, muchas de ellas se ocuparon en otras cosas y ya no pudieron. El otro paso que se ha tomado es por la razón de que ahora con la controversia de estas, ha habido una especie como de redadas. Entonces, estamos pensando, pues, invitar a la gente a esta coalición que está formada por aproximadamente 25 organizaciones, está convocando a la gente a una marcha el día 1 de mayo a las 3 de la tarde en el Capitolio, aquí en Austin, que es la capital de Texas, y una caminata por las calles y luego llegar a un sitio donde vamos a tener un templete. Y estamos convocando a toda la gente que tenga la posibilidad de asistir. Por supuesto, muchas personas que no tienen sus documentos en regla, pues a veces es mejor que no asistan, para que si acaso hubiera una, pues alguna incursión de este departamento, pues no vayan a resultar afectados. Pero sin embargo, hemos estado escuchando las voces de la gente, y la gente quiere asistir, la gente quiere ir, no importa que no tengan documentos.
No solo son las redadas por el Departamento de Migración las que preocupan a nuestros compañeros indocumentados, sino también las amenazas que han sufrido por parte de sus patronos de perder sus trabajos si acaso llegaran a participar en este paro laboral. Hablamos con Felipe Rivas de Washington D.C. acerca de la problemática que a él le representa este dilema.
Bueno, por un lado, pues me parece que sí está dentro de las justas luchas de acá de los todos los migrantes. pero también hay que tomar en cuenta las realidades que estamos pasando los indocumentados en todos los Estados Unidos. Muchos de nosotros apenas logramos conseguir un trabajo, trabajo que trabajamos a veces salteado durante un año. Yo el año pasado trabajé hasta agosto y trabajé un mes en diciembre y luego volví otra vez al desempleo. Y pues hace poco he conseguido trabajo acá, no tengo ni un mes acá, y pues con esta alternativa del paro laboral, nosotros estamos conscientes de la necesidad de hacer acciones de ese tipo, pero no basta el caso de nosotros que estamos con este problema de que recientemente hemos ingresado a trabajar. Y sí, lógicamente sabemos de que los que han convocado a la huelga no han tomado en cuenta el soporte legal en caso de una defensoría para todos los que sean despedidos, tomando en cuenta que también no estamos sindicalizados y ya eso pues nos pondría en un riesgo inminente. Aquí casi el 90% somos inmigrantes de diversas nacionalidades, como hay aquí camboyanos, vietnamitas, filipinos, mexicanos y centroamericanos, lo mismo de algunos países de África. Casi el 90% son inmigrantes, el resto son ciudadanos norteamericanos que están en puestos clave de la administración de toda la corporación.
Sí.
En el caso de la corporación, esta corporación STC no está apoyando el paro, es más, ni siquiera estuvieron de acuerdo con las manifestaciones que se dieron el 10 de abril. De hecho acá faltamos mucha gente clave, entonces esto les perjudicó en su funcionamiento y probablemente no va a haber mayor libertad para el día primero de mayo, ya que nos reunieron y se nos dijo de que no se iba a dar faltas de este tipo, pues porque no se ha puesto de acuerdo con todo el personal. Algunos sectores sí pidieron permiso hace unos 15 días, sobre todo los que trabajan en Corian, pero no hay plena certeza ya con la cuestión de la ambivalencia que se ha dado a nivel de las coaliciones que han convocado al paro.
Sí.
Entonces, es lo que está pasando en este momento.
Sin embargo, la actitud optimista de ciertos grupos organizadores de este evento queda mostrada en la siguiente conversación con Mario Cuellar, un activista político de la ciudad de Los Ángeles, California.
El paro, estamos en un momento bien crítico para la vida de los inmigrantes en este país, ¿verdad? Donde se va a estar decidiendo el rumbo que va a tomar esto, y es bien importante de que se apoye este paro, ¿verdad? Estamos promoviéndolo en todas las comunidades, no solamente en las comunidades inmigrantes, pero también comunidades afroamericanas, asiáticas, ¿verdad? Y otros grupos que son afectados también por estos grupos de poder que están promoviendo esta xenofobia en contra de los inmigrantes. Pues es una situación que hay que afrontarla. Realmente hay muchos retos para nosotros acá. Los inmigrantes, una cosa bien importante es que las personas, los inmigrantes, cuando vinieron a este país, en el camino de la frontera, aprendieron a vencer el miedo, aprendieron a vencer la muerte, cruzar. Es bien difícil, pues, ¿verdad? Es sumamente difícil. Entonces, de todas maneras, si pasan esas leyes nocivas en contra de la comunidad inmigrante, siempre las personas van a perder el trabajo, van a ser deportadas, ¿verdad? Y por eso hemos puesto todas las esperanzas y todas las ganas y energías para organizar a las personas para que sea este paro un gran éxito, pues, porque la derecha en este país está sacando todas las garras, está sacando todos los represivos que son, están haciendo redadas en todos los estados de aquí de Estados Unidos, están metiendo miedo a la gente, ¿verdad? Porque ellos saben de que la lección que está tomando esta huelga, que es afectar los intereses económicos de las corporaciones directamente, les molesta, pues les afecta, y van a tratar de reprimirnos. Pero hay mucha conciencia, ¿verdad? La gente ha tomado, ustedes hemos visto las reacciones, las grandes marchas que hubieron aquí en Los Ángeles, una marcha gigantesca de más de 1 millón de personas. Eso demuestra que la gente quiere que y está dispuesta. Pues.
Como escuchábamos, todo está preparado para que este primero de mayo realmente sea un día sin inmigrantes. Y aquí en un comunicado que manda la gente de la Hermandad Mexicana nos dicen: el primero de mayo nos vestiremos con camisetas blancas o con cintas blancas en la manga. Podemos pintar o escribir nuestras demandas políticas o hacer arte en nuestras camisetas y después participar en la marcha, protesta o vigilia. Vamos a pelear por lo nuestro. Formaremos un mar de camisetas blancas con nuestras demandas y peticiones de costa a costa, en las calles, en el trabajo, en las escuelas, en las paradas de autobús y en las tiendas. Nuestras voces se dejarán oír con claridad. Ya no nos callarán. Pedimos amnistía completa para todos y dignidad para millones de trabajadores indocumentados. Y vamos a escuchar Historias del Norte, de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Quichú, y precisamente contando todo lo que es la vida del inmigrante.
Historias que el norte nos cuenta del diario, triunfos y fracasos, buena o mala suerte. Para unos la gloria, para otros calvario, para unos más vida, para otros la muerte. Chavo del rancho sin mejor futuro que un magro pedazo de tierra cansada, decide irse al norte, libra la pasada, lo alojan parientes, le entra a chambear duro. Abrazo partido labra su futuro, por botas vaqueras cambia los guaraches, fermenta valores en vez de tepaches, socorre a sus padres, echa bien su traza, compra un terrenito, levanta su casa y sigue arraigado como los huizaches. Historias que el norte nos cuenta del diario, triunfos y fracasos, buena o mala suerte. Para unos la gloria, para otros calvario, para unos más vida, para otros la muerte. La mujer muy joven, bonita, instruida, se ve de repente en Texas o Atlanta. De día es enfermera, de noche ayudanta. Y aunque hay buenos cheques, ropa ok, comida, se le van los años, se le va la vida. Se casa, tiene hijos, triunfa en lo que cabe. En la cerradura da vueltas la llave que le acerca un mundo poniendo otro lejos. No olvida su pueblo, su infancia, sus viejos. Pero ya del norte regresar, ¿quién sabe? Historias que el norte nos cuenta del diario, triunfos y fracasos, buena o mala suerte. Para unos la gloria, para otros calvario, para unos más vida, para otros la muerte. Que se fue pensando que ya va a ser muy fácil hacerla y resulta que se enreda en broncas, droga, cárcel, multa, y si no lo botan, casi limosneando, vive en un infierno y ahí anda rodando. En vez de trabajo, todo lo ha perdido. Se siente humillado, se siente dolido, y arrastrando el alma sobre las baldosas, piensa que mañana cambiarán las cosas, o le da vergüenza regresar jodido. Historias que el norte nos cuenta del diario, triunfos y fracasos, buena o mala suerte. Para unos la gloria, para otros calvario, para unos más vida, para otros la muerte. Fulanita, ya encontró galán, le ha tocado suerte, le va very good. Puso su negocio de Mexican food y lo que era fonda ya es un restaurante. Ella baila rumba, guapango, cancán. Ella es un repique de alegre campana. Le reza a su virgen, la guadalupana. Tres veces por año vuelve a su querencia. Y aunque habla English language con mucha solvencia, siente que no deja de ser mexicana. Historias que el norte nos cuenta del diario. Triunfos y fracasos, buena o mala suerte. Para unos la gloria, para otros calvario, para unos más vida, para otros la muerte.
Vamos a andar en verso y vida quinto.
Continuamos entonces en resumen latinoamericano. Pueden llamarnos al 15-510-78-572 o escribirnos a nuestro correo electrónico resumenlat, como latinoamericano, @yahoo.com.ar.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos así.
Porque estamos en abril, vamos a hablar de la invasión norteamericana a Santo Domingo. Fue un 24 de abril de 1965 cuando una invasión en toda la regla se abatió sobre el pueblo dominicano, que estaba peleando en las calles contra los militares que habían ocupado el gobierno, expulsando a quien había ganado legítimamente las elecciones, el presidente Juan Bosch. Allí, Jorge y compañeros y compañeras de resumen, se produjo un hecho realmente importantísimo, porque de las filas mismas del pueblo surgió un coronel, Francisco Camaño de Ñó, cuyo nombre permanentemente recuerda a Hugo Chávez hoy, porque es uno de los militares que juntaron al pueblo con el ejército y resistieron durante 132 días y 132 noches al embate de la invasión norteamericana.
Recuerdo aquellos años, y lamento decir el dato este que identifica mi edad, primero la gran marcha que hubo, la gran movilización que hubo en Argentina, en Buenos Aires, en el Congreso concretamente, contra la invasión. Recuerdo, porque estaba en el servicio militar, por eso decía lo de la edad, que el ejército argentino quería participar, porque había un pedido de solidaridad continental en la invasión, y hay que reconocer, el presidente Illia decidió no mandar tropas a Santo Domingo, cosa que a mí me alegró en aquel momento por motivos hasta personales.
Sí, no, y además realmente fue un hecho, la solidaridad con Dominicana fue un hecho impresionante, porque la OEA decretó la participación, una OEA que era como...
el Ministerio de Colonias.
Exactamente, y realmente la gente se lanzó a la calle, aquí en la Argentina, al grito de Camaño, Camaño, al yanqui dale con un caño, y en el resto de América Latina, al grito de Camaño, seguro, el pueblo te apoya sin apuro. Y tiene logró que realmente el pueblo dominicano sintiera de que no estaba solo. Se produjo un hecho de solidaridad continental, y por supuesto Estados Unidos puso la mira en quien más estaba participando en la ayuda al pueblo dominicano, que era Cuba. Y ya empezó a trabajar con la idea de que se estaba produciendo una cubanización en la Dominicana de Juan Bosch.
Sí, Estados Unidos también le propuso a la OEA mandar algo así como una fuerza interamericana de paz, ¿no? Que esto era lo que los legitimaba en la ocupación también.
Hay una carta, de un texto de Neruda muy interesante sobre esa invasión.
Sí, es un fragmento del poema Versainograma a Santo Domingo, y dice: y con voz de fusiles en las calles salió a cantar el corazón del pueblo Santo Domingo con su pueblo armado. Sonó la inspiración de los violentos, tomó campos, ocupó ciudades, y en el puente, con el pecho desnudo y descubierto, aplastó tanques, desafió cañones y corría impetuoso como el viento hacia la libertad y la victoria.
cuando el texano Johnson, el funesto, hizo desembarcar los marineros, 42.000 hijos de perras desembarcan con sus armas y sus cuentos, con ametralladoras y cuchillos, con objetivos claros y concretos, poner en libertad a los ladrones y a los demás, pues claro, hay que meterlos presos.
Ahí hay que decir que Camaño y la gente lucharon contra esta invasión, de manera casi artesanal. Si bien Camaño abrió los cuarteles y entregó las armas, muchísima gente armó molotov, generaron incluso una especie de gomeras gigantescas con las cuales les devolvían algunas de las granadas que tiraban los aviones y los helicópteros norteamericanos y caían en las filas norteamericanas. Esto duró hasta el 3 de septiembre del 65. Allí se firma un acta de reconciliación, un acta en la cual se engaña al pueblo dominicano de que iba de alguna manera a reconocerse sus planteos. Camaño, viéndose derrotado, acepta salir del país como agregado militar a la Embajada de Inglaterra, un cargo que le dieron como una embajada para sacarlo del medio, pero Camaño desde Inglaterra se va a Cuba, se prepara política y militarmente y el 3 de febrero del 73 desembarca en Playa Caracoles con un grupo de 9 hombres, con la idea de repetir lo del Granma, lo que había hecho Fidel con el Granma. Y su nombre de guerra en ese momento es Comandante Román. Lo capturan vivo y luego lo asesinan por orden del presidente Balaguer. Esa fecha, el 16 de febrero del 73, cuando aparece su cadáver y el de sus compañeros, Camaño tenía 41 años de edad, fue una fecha tremenda para el pueblo dominicano, porque perdió la esperanza de que ese líder que los había dirigido volviera otra vez a ponerse al frente.
También hay que recordar y reivindicar que en esta lucha de liberación y antiimperialista que se forma en el pueblo, la participación de la mujer fue impresionante. Participaban en todas las tareas de logística, en las tareas incluso armadas y como combatientes, cuidaban a los enfermos, en fin, todo un trabajo de lucha por parte de las mujeres, como en otras luchas de independencia, ¿no?
¿Qué nombres de mujeres tenés ahí para recordarlo? Porque es importante dar estos nombres de la gente anónima que peleó junto a Camaño y junto al pueblo dominicano.
Hay unas mujeres aquí que ya pertenecían al movimiento revolucionario 14 de junio, a la guerrilla, que son Piqui Lora, Aniana Vargas o Hilda Gotró. Y luego hay unas declaraciones de Vicenta Vélez, que es la compañera de Francisco Alberto Camaño de Ñó y que fue la madre de sus tres hijos, y que insiste en que la trinchera del honor no solo eran los que combatían con el fusil, la trinchera del honor éramos todos los que estábamos allá adentro, en la zona constitucionalista.
Vamos a escuchar el discurso de Francisco Camaño de Ñó el 14 de junio del 65, en un lugar que se llama el Altar de la Patria, una multitud debajo, escuchando a su líder, y esta es la voz de Camaño de Ñó.
Y esto nos llena de orgullo a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Quiero pedirles una vez más a todos los dominicanos combatientes que nos mantengamos unidos y que no olvidemos que aún no hemos terminado nuestra lucha. Que no olvidamos que con esto fue que comenzamos a librar. Que no olvidemos que las armas iniciaron con los hombres la lucha. Quiero pedirles mantener esa unidad en bien de nuestra revolución democrática. Y quiero pedirles que no olvidemos que manteniendo esa unidad a través de nuestra historia de ahora en adelante, podremos verdaderamente formar la nueva República Dominicana.
patriótico para defender lo que con tanta sangre nuestros gloriosos muertos nos han dado. Mantengámonos unidos, dominicanos, y podremos conseguir en el menor tiempo posible una verdadera democracia y las verdaderas libertades y las verdaderas ganancias que el pueblo, con su lucha y con su sangre, tan duramente tiene que conseguir. Que se mantenga en nuestro espíritu que han muerto más de 3.500 dominicanos. Que se mantenga en nuestro espíritu que nosotros estamos obligados a defender el futuro de los dominicanos vivos. Que se mantenga en nuestro espíritu que los dominicanos civiles y los dominicanos militares unidos hemos defendido este país y ganaremos nuestra libertad. Precisamente manteniendo esa unidad es de la única manera que podremos echar de nuestro país al invasor extranjero. Hay que pedir a grito y hay que luchar para que el invasor extranjero abandone nuestra patria, o de lo contrario no habrá libertad. Nuestra consigna, dominicano, nuestra consigna debe de ser la unidad. Para despedirnos, no olvidemos, señores, que tenemos por delante una inmensa labor, un gran trabajo. Unidos, mantendremos y lucharemos por la nueva república. ¡Viva la república!
Y no solamente recordamos en abril a Camaño de Ñó y al pueblo dominicano, sino que también hace 17 años moría el fundador de los Tupamaros, Raúl Sendic. Precisamente ayer en el Teatro de Verano se hacía un concierto popular donde cantó Daniel Biglietti y tocaron varias murgas, en homenaje a Sendic y también en homenaje a la lucha de los cañeros de Bella Unión, donde nació precisamente Sendic, que hoy están allí ocupando tierras. Para ellos, esta canción de Alí Primera, Los que mueren por la patria.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar y abandone la pelea, no es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón
que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu hueca de ruña,
viene tiando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero. Vamos a andar.
Seguimos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, y ahora vamos a hablar de algo importante que pasó esta semana en dos frentes. Por un lado se juntaron Kirchner, Lula y Chávez y pusieron adelante y encima de la mesa temas bastante realmente decisivos para la integración latinoamericana. Y por otro lado, Tabaré, un hombre que debería estar en ese bloque, el presidente de Uruguay, se fue a verlo a Fox, nada menos que a Fox, que fue el protagonista junto con Bush del planteo pro-ALCA en Mar del Plata, y ahora, precisamente este fin de semana, está viéndolo al señor Bush. Jorge, ¿cómo interpretamos esto?
Mira, en primer lugar, hablemos de que hubo una verdadera contraofensiva norteamericana, por lo que vos mencionabas, de la derrota del ALCA en Mar del Plata. Producto de eso es que impulsó los acuerdos bilaterales del Tratado de Libre Comercio con Perú, con Colombia, y que está a punto de firmar también con Ecuador. Esto es un primer avance, una primera ofensiva imperialista en América, muy clara frente a lo otro. Pero hay otra, las de las transnacionales contra los estados nacionales. Concretamente, si vemos lo que pasó en Uruguay con Botnia, la empresa papelera celulósica, que tiró abajo una cumbre de dos presidentes, muestra de qué poder estamos hablando. Algo parecido pasó, vos sabés, en Bolivia. En la frontera con Brasil hay una siderúrgica que estaba funcionando ilegalmente y que además quería utilizar los propios montes para, en vez del gas, para funcionar, que la acaban de expulsar Evo Morales, que es una siderúrgica brasileña, dicho sea de paso, que también quería imponer sus leyes a ambos estados.
Sí, no, y además esta presencia de la ministra finlandesa en Uruguay los otros días como patrona de colonias, y allí estaba el canciller Gargano, un hombre que viene de la lucha de la izquierda y todo, al pie, sometido a que la señora diga que, y escuchando el discurso de que Botnia andaba fantásticamente bien, que no iba a contaminar, o sea, vendiendo la mentira universal de que las pasteras no contaminan cuando sabemos que contaminan, pero aceptado por un gobierno que se dice de izquierda y que realmente yo creo que debe estar asombrando a los uruguayos esto, porque que Tabaré no esté en el lugar natural que debería estar, que es con Chávez, con Fidel, con Kirchner, con Lula, y se vaya a ver con Bush de la posibilidad de un tratado de libre comercio con los gringos, que se sabe que los gringos están echando gasolina al fuego para romper el Mercosur, realmente asombra esto.
Y ante esto creo que seguir saludando la respuesta firme que ha tenido Chávez, en las últimas entrevistas él planteó de que no hay ninguna compatibilidad entre el ALCA y el ALBA. Y eso ha sido muy bueno aclararlo, porque en todo este plan norteamericano ha pretendido Uribe el presidente colombiano tratando de decir de que pueden combinarse estos dos convenios económicos, y Chávez ha sido tajante en esta posición. Y bueno, ya una muestra de ello es el tratado, cómo afecta a Bolivia, que tenía convenios económicos con Colombia, y con estos subsidios que tiene Estados Unidos estaría fracasando, digamos, ese intercambio económico que favorecía a América Latina. Entonces creo que eso es lo importante de la actitud de Chávez, de estar permanentemente aclarando que no se puede soltar ni un poquitico, así como decía un compañero, al imperialismo, y eso creo que es destacable.
Vos sabés que eso que vos decís tuvo correlatos prácticos. Esta semana también Chávez en Paraguay, junto a Paraguay y a Uruguay y a Bolivia, a los presidentes de estos países, decidió salir de la comunidad andina, precisamente porque dos países de esa comunidad, Perú y Colombia, habían firmado esos tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y junto con esto también puso los puntos sobre las íes al Mercosur, porque también le dijo que tenía que tener un contenido más social, un contenido más en beneficio de los pueblos.
Sí, y además dijo claramente que el que firmara tratados de libre comercio podría considerarse fuera del Mercosur. O sea, un tiro por elevación a Tabaré Vázquez y al Uruguay. Precisamente un país que Venezuela está ayudando de una manera increíble, lo dijimos en el programa pasado. Por eso que esto realmente huele a maniobra de los gringos para romper este frente antiimperialista que se está formando. Pero bueno, hay una noticia positivísima. Mañana, domingo, se firma en La Habana la entrada de Bolivia al ALBA, a la Alternativa Bolivariana de las Américas. Junto con Venezuela va a estar el presidente Chávez, va a estar el presidente Fidel Castro y, por supuesto, Evo Morales. Esto también marca, junto con la idea de el acuerdo energético que se habló en Brasil y que incluye a Bolivia, está poniendo las cosas como son, digamos.
Y vos sabés que incluso tiene un correlato comercial muy concreto esto que estás diciendo. Toda la soja que Bolivia no va a poder vender a Colombia por el acuerdo que hizo con Estados Unidos, o sea, la soja norteamericana va a llegar a Colombia ahora, esa soja va a ser comprada por Venezuela como parte de ese acuerdo.
Y fíjate vos que gracias a la gestión de Tabaré, Fox ahora dice que quiere entrar al Mercosur. En realidad es la orden de Washington, es: señor Fox, usted que es tan amigo nuestro, tan lameculos nuestro, hay que decirlo con toda la palabra, entre al Mercosur, rómpalo desde adentro con la colaboración, o no, ojalá que sea, ojalá que no sea así, con la colaboración de Paraguay, Uruguay, la Bachelet, que también se prende en esta historia, que ya ha firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y frente a eso va a estar el otro frente, Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia y Venezuela. Este es el panorama que se nos viene, ¿no? Vamos a escuchar a un conjunto uruguayo, precisamente, los Olimareños, cantando El Matrero.
Camino en las ruedas de fogón, y en medio de la emoción pasa la sombra de Aquino.
Iba montado en su muro por las costas de Olivar, mirando la lejanía rumbo a sierras del Yerbar.
Y allá va,
no hay alambrado que lo ataje habiendo necesidad. Rota el viento su gorilla, Dios de su libertad.
Y allá va. Y allá va.
Como la muerte lo busca, no sabe si volverá, y sabe que nada es suyo, pero no sabe temblar.
Y allá va. Y allá va,
y una noche de tormenta la muerte lo fue a citar, y fue con su misma mano con que lo pudo matar.
Y allá va, y allá va,
y en la alta noche se siente sobre su moro pasar.
La leyenda abre camino en medio de la emoción, y en las ruedas de fogón pasa la sombra de aquí.
Y allá va, 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 y allá va.
Vamos a andar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y, por supuesto, recordarles que la edición impresa del periódico Resumen Latinoamericano, que aparece cada dos meses, ahora en mayo sale la nueva edición, pueden adquirirla en los kioscos de la Avenida de Mayo y Corrientes en la Capital Federal y en la librería de las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 1584.
Naciones sin Estado, historias de autodeterminación.
Este sonido que escuchamos es la charapata, un instrumento ancestral del pueblo vasco, y hoy vamos a hablar precisamente del País Vasco y de la tregua de ETA, de la organización Euskaditas Catasuna, Patria Vasca y Libertad, que después de una lucha por la independencia del pueblo vasco de años, bueno, ahora se está en un alto el fuego, y queremos contarles un poco con María Torreira, que es la vasca del grupo, no es la gallega, sino la vasca, ¿qué es lo que ocurre en el País Vasco y qué es el País Vasco?
Cuando preguntan por qué esa necesidad de separarse de España, del Estado español, siempre les decimos lo mismo. El pueblo vasco es un pueblo originario de Europa, que se asemeja a los pueblos originarios de América, y tiene más de 40.000 años, tiene una lengua anterior a las invasiones indoeuropeas, y es un pueblo que siempre estuvo ahí y que fue invadido y lucha desde la invasión, la misma invasión que se hace en América, desde entonces lucha por recuperar sus territorios. En el 1500 se anexionó Navarra por la fuerza y a partir de ahí no han parado de luchar.
Esto es importante lo que vos decís, María, de que más o menos a la misma altura que España, eso llamado España, mandaba sus forajidos al territorio latinoamericano, al territorio indoamericano, y asesinaba casi 90 millones de habitantes de pueblos originarios, no solamente por las armas, sino también por las enfermedades, por todo lo que traía esta gente que venía con el señor Colón y compañía, también empezaban las conquistas hacia el lado de Europa, hacia el otro lado, llegaban hasta Bélgica, y también, por supuesto, sojuzgaron al País Vasco desde ese momento. Pero en el País Vasco hubo siempre un planteo de resistencia, una resistencia que realmente tosuda, como el prototipo, el género que siempre en los chistes se muestra, el vasco, tosudo, cabezudo y todo esto, bueno, hay una resistencia muy fuerte contra esta invasión.
Una resistencia que tiene que ver con el amor a su tierra, con el amor a su lengua, el euskera, y con el amor a su cultura, a sus costumbres, y que a pesar, por ejemplo, para acercarnos más después de las guerras carlistas del siglo XIX, que son a sangre y fuego y que van perdiendo sus fueros, que era su forma de organización, de representación y su forma política, llega a su colmo, digamos, en la dictadura de Franco, ¿no? Que Franco duró en el Estado español 40 años, es como si hubiera habido 40 años de Massera, ¿no? O de Videla. Y allí es donde se vive la represión al más alto ya nivel, donde se llegaba a cortar la lengua de los que hablaban en euskera, ¿no? Donde llegaba una maestra donde nadie hablaba castellano, empezaba a hablar en castellano, y al que hablaba en euskera, al niñito o la niñita, le castigaba y le decía: usted tiene que hablar en cristiano.
Sí, esto todavía se ve en muchos caseríos, en poblados vascos, la gente sigue hablando en voz baja porque se acostumbraron a hablar en el seno de sus hogares en la lengua vasca, casi en silencio, como dicen ellos. Y hay muchos viejitos del País Vasco que tienen la lengua cortada. Nos contaba una vez un poblador de una zona de Guipúzcoa que a él le habían clavado un compás en la lengua porque seguía hablando en euskera. Pero ahora hay un momento distinto en el País Vasco. Tenemos que decir que hay 750 presos, que es como si hubiera aquí en la Argentina 13.000 presos políticos. Bueno, hay 750 empecinados vascos que plantean la independencia del socialismo y están en la cárcel. Y se ha planteado la Organización Armada, que existe desde el 59, en 1959 existe, ha planteado el alto el fuego, aprovechando de que hay un momento especial, teóricamente hay un momento especial en el Estado español, gobierna el socialismo, aunque ETA ya tiene la experiencia de que con otro socialista, Felipe González, negoció en Argel, y por supuesto Felipe González mandó a negociar a los que después, a los formadores del GAL, del Grupo Antiterrorista de Liberación, que fue un escuadrón de la muerte que formó Felipe González para masacrar a los vascos. O sea, a la mesa de negociación mandó a los que estaban masacrando a los vascos.
Eso me suena el operativo Dorrego, que alguna vez hubo aquí, que lo presidió nada menos que Arguindegui, por ejemplo, con la juventud peronista.
Exactamente. Los mismos que después nos matarían estaban haciendo que trabajaban con nosotros. Pero eso también habla de la ingenuidad que teníamos nosotros en esa época. En este caso, bueno, hubo dos grandes treguas, la tregua de Argel, que fracasó por culpa de los socialistas, y después hubo otra tregua, también en el año 2000,
98, exactamente, es verdad, que dura 14 meses, que ya se había conseguido hacer una unión de los nacionalistas, tanto de la derecha tradicional como de la izquierda independentista, la izquierda berchale, como la llamamos allá. Y cuando se consigue esta unión, el ataque de Madrid del gobierno fue tan terrible que el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco Tradicional, se retira, y al quedarse ya ellos solos, la izquierda independentista sola, sin el acuerdo, se acabó la tregua y se pudrió todo.
Sí, pero decir también que otra vez el gobierno socialista ordenó la detención, no, era el gobierno de Aznar, en ese caso, el gobierno de Aznar ordenó la detención de el interlocutor. O sea, vos te sentás a una mesa para negociar y te detienen a uno de los sectores. Bueno, ahí está planteado el tema de la tregua. Por parte del independentismo, esta tregua va a cumplirse. Cuando ETA plantea no tirar un tiro, no se tira más un tiro, no se rompe más una vidriera. Lo que pasa es que hay que ver de qué manera va a esta negociación el socialismo. Si va buscando la rendición, como en algún momento buscó Blair en Irlanda y se dio cuenta que con el IRA no podía y tenía que hablar en otros términos, o si va a hablar de la idea del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco.
Y bueno, destacar la disposición que tiene la izquierda y lamentablemente el doble estándar también que existe en Europa. En algunas de las entrevistas que decía Otegi, planteaba que si a lo mejor
Otegi, hay que aclarar, es claro, el portavoz del Partido Vasco Independentista Batasuna.
Claro, él plantea de que si a lo mejor se hubiera sido en el campo socialista en que ellos hubieran estado pidiendo la independencia, lo más probable es que ya hubieran tenido la independencia. Pero en este caso no ha sido así.
Vamos a escuchar a una entrevista que ha hecho nuestros corresponsales en Euskadi al portavoz de la izquierda independentista vasca, Joseba Álvarez, hablando de esto precisamente.
Bueno, otra cuestión que también creo que puede interesar a nuestros lectores es qué garantías tiene la izquierda berchale que el gobierno de Zapatero pues respetará los acuerdos que en estos momentos están poniendo en marcha del proceso de paz. Y si creéis que estos acuerdos, la izquierda berchale va a poder defenderlos, si van en la línea de los acuerdos que hasta ahora se han producido, por ejemplo, el caso irlandés.
Bueno, nosotros garantías por parte del PSOE ninguna. Nosotros además tenemos mal recuerdo del Partido Socialista, entre otras cosas porque Felipe González hizo el GAL, el terrorismo de Estado en su día, y causó 27 víctimas y la dispersión. Y bueno, nosotros no tenemos especialmente ninguna garantía por parte del PSOE. Lo que sí nosotros pensamos es que la garantía está en la capacidad de movilización y de lucha que tiene el conjunto de la izquierda berchale y la demanda social. Es decir, que si estamos hoy en el escenario actual de alto el fuego permanente y de un debate en marcha, nosotros sobre todo lo estimamos es porque la izquierda berchale ha sabido traer el problema vasco hasta esta situación por encima de todos los avatares. Hemos pasado 8 años con el Partido Popular, hemos sido ilegalizados, perseguidos, y a pesar de todo hemos llegado hasta aquí. Efectivamente, el hecho de que esté Zapatero es más fácil que con Aznar, pero la garantía no está ahí. La garantía está en la capacidad de lucha de la izquierda berchale, que la ha traído hasta aquí. Entonces, nosotros consideramos que la propuesta que hacemos es válida para la izquierda abertzale en una parte, es válida para el conjunto de la sociedad en otra parte, y también puede ser válida incluso para Zapatero en el conjunto del Estado y ante la opinión pública internacional. Entonces buscamos más un encuentro de intereses en un punto determinado que pueda ser interesante para todos, pero sobre todo contamos con nuestras fuerzas. Nosotros sabemos por experiencias no solo la irlandesa, que no es la peor, ni mucho menos, sino hay experiencias de negociación en Colombia, hay experiencias de negociaciones en Guatemala, hay negociaciones en América Central y en Sudamérica, donde han costado muchísimo, muchísimo dolor, bueno, nada comparable a lo del País Vasco. Finalmente se ha llegado a acuerdos, y cuando se han tomado los acuerdos, al día siguiente no se han cumplido los acuerdos. Entonces, el riesgo de un proceso negociador es que es otro frente de lucha. Primero va a costar llegar al acuerdo, después costará todavía más ponerlos en marcha, pero nosotros contamos sobre todo con la capacidad de lucha y capacidad de trabajo de la izquierda de Abertzale y de la demanda de la sociedad vasca, que también quiere otra situación. Entonces, las garantías, las únicas que tenemos son un poco en 30 años de experiencia de lucha de la izquierda de Abertzale y no tanto en la voluntad del Partido Socialista.
Era Joseba Álvarez de Batasuna, el partido independentista, que todavía está ilegalizado, pero que está contando un poco cómo viene la mano con esta tregua de ETA. Y ahora vamos a escuchar música vasca, Aurrerá. Este es un tema que habla de siempre para adelante, siempre en la lucha para adelante.
La la la, la la la, la la la, la la. Le poanarro tuta segui aurrerá. Le poanarro tuta segui aurrerá. Naste bando turre nandarti du.
Vamos a andar
Seguimos en Resumen Latinoamericano. Recordamos nuestro teléfono 15-510-78572 y nuestro mail resumenlat, como latinoamericano, @yahoo.com.ar. Agradecemos a José de Villa Devoto, que nos escribió la semana pasada, y a María Elena de Quilmes. Seguimos aquí en Resumen Latinoamericano. Esta es música de Nepal, porque vamos a hablar precisamente del levantamiento popular que sigue en ese reino de Nepal. El rey Janendra sigue en el gobierno haciendo fintas para no caer. Se ha nombrado un primer ministro, que es Girija Prasad Koirala, que tenía que asumir ayer viernes, pero mandó una cartita diciendo de que estaba enfermo. Abajo en la calle los rebeldes, y los rebeldes de todo tipo, porque hay que decir que en Nepal hay desde guerrilla maoísta, que ocupa prácticamente el 60% del país, con zonas liberadas y todo, y una alianza de 7 partidos que están trabajando en la oposición al rey Janendra, que gobierna con mano durísima y con un planteo de querer quedarse a costa de la sangre y el dolor del pueblo nepalí.
Sí, agregamos también que justamente esta alianza de los 7 partidos opositores fueron los que eligieron unánimemente a Koirala para que asuma como primer ministro.
Bueno, y lo otro destacable de lo que tú decías, Carlos, con respecto a la represión, es que ya van más de 7.000 muertos en la lucha contra este famoso rey que se niega a dejar todo el poder. Pero a pesar de toda esa situación, la guerrilla ha lanzado un comunicado en donde ellos lanzan una tregua porque ven la posibilidad de poder avanzar en el proceso democrático, y el gobierno además se comprometió a abandonar algunos términos, como el hecho que se les llamaba terrorista. Dijeron que ese término no lo iban a usar más, que iban a eliminar también las recompensas por los guerrilleros, y cancelar todas las órdenes internacionales que había contra también los líderes de esta guerrilla. Así que por lo menos se ve este proceso bastante avanzado, a pesar de que, como dices tú, Carlos, hace una serie de fintas este rey para no poder dejar el poder y las granjerías que tiene hasta este momento.
Sí, hay que recordar también que la guerrilla es una de las guerrillas realmente antiguas de Nepal. Es el Partido Comunista de Nepal, que asumió el maoísmo en la época de Mao, y que tuvo en su momento relaciones estrechas con la guerrilla peruana del Sendero Luminoso. Hay que decir que este ministro, que todavía no ha podido asumir porque aparentemente está enfermo, ha expresado su compromiso de mantener un diálogo inmediato con precisamente los rebeldes maoístas y declarar un alto el fuego en todo el país. En ese sentido tendría que desmovilizar a los miles de soldados que han golpeado y asesinado al pueblo en la calle, y también garantizar un entorno libre, dice Koirala, de miedo y temor. Vamos a ver cómo termina esto. Por lo pronto, el domingo, o sea mañana, va a haber una reunión del Parlamento, y allí se van a juntar también el ex ministro Sher Bahadur Deuba con la alianza opositora para también hablar junto con Koirala de un desenlace para este conflicto. De todas maneras, la guerrilla maoísta y la alianza de 7 partidos sigue planteando de que el rey tiene que retirarse y que Nepal tiene que ser una república.
Bueno, y ojalá se le cure la bronquitis a Koirala entonces.
Exactamente. Vamos a otro tema que nos preocupa, que es la huelga que están llevando adelante desde hace 47 días 4 dirigentes mapuche. Ya lo hablamos en el pasado programa. Esta gente se encuentra en huelga de hambre en la localidad del sur de Chile, que en realidad es tierra mapuche, en la zona de Angol. Están allí Juan Marileo, Jaime Marileo, Juan Carlos Buenulao y Patricia Troncoso, acusados por presión de la multinacional Mininco de haber quemado una maquinaria. Por esta acusación, de la cual no hay pruebas, en un juicio, por supuesto, jueces venales, se los ha condenado a pagar una multa de $800,000 y también a 10 años de prisión. Esta gente está pidiendo la revisión del juicio. Angélica Mendoza, nuestra especialista de pueblos originarios, miembro del CERPAC, tiene algo que decir sobre esto.
Bueno, no, que realmente es tremenda la situación en la que se encuentran ellos. Y por otro lado, a pesar de esto, lo que es importante es todo el apoyo que se está logrando. Se está realizando una campaña muy importante en toda América Latina y en todo el mundo. Tengo entendido que han habido movilizaciones importantes, incluso acá en Buenos Aires, ¿no?
Claro, porque además hoy día coincidía con el Día Internacional de los Presos Políticos, entonces esa era también una de las fuentes en que se, en todo el mundo sí. Había esta movilización. Acá en la Argentina, este viernes que pasó, se fue a entregar una carta de apoyo al pueblo mapuche. No estaba el embajador, estaba el secretario del secretario. Uh-huh. Y bueno, se tuvo una entrevista con él que más de secretario parecía, como dicen acá en Argentina, la policía cana, más preguntando los datos de quiénes estábamos ahí. Estuvimos con unos compañeros mapuche y se hizo esta carta de denuncia, porque además que hay que destacar que los presos políticos mapuches están siendo procesados por leyes heredadas de la dictadura de Pinochet. Y además, hoy día se sigue afianzando más el Estado policial, porque no es solamente el pueblo mapuche. Toda movilización que hoy día se está generando en Chile está siendo amenazada con fuertes sanciones desde el punto de vista judicial. Entonces es el otro llamado de atención que se está haciendo, que como hoy día, algunos dicen, nosotros decimos que era así, dicen la presidenta mostró a Lilacha. No, esta es la continuación de toda una estructura que dejó Pinochet y que hoy día lo siguen utilizando en función de que toda movilización social, toda lucha, que en este caso del pueblo mapuche, se está criminalizando. Hoy día cada movilización se criminaliza y se procesa. Se ha procesado dirigentes y se les tiene detenido. Entonces esa es la situación que hoy día se está generando en este Chile avanzado, económicamente,
progresista entre comillas. Sí, precisamente esta semana hubo una represión tremenda a los estudiantes en Chile, también estudiantes que aparte de sus reivindicaciones también pedían por los presos mapuches. Varios allegados también de los cuatro detenidos en Angol llegaron hasta el Palacio de Tribunales ubicado en el centro de Santiago para solicitar la revisión de las condenas por los supuestos delitos que se les imputan, y fueron empujados por los pacos, por los policías chilenos, que están mostrando realmente la cara de este gobierno que se vendió al mundo, como también se vendió el de Ricardo Lagos, no olvidemos, se vendió al mundo como un gobierno socialista que iba a armar y a componer la idea de un Chile distinto, y que ahora está también afrontando la señora Bachelet esta farsa que hizo el señor Lagos con el tema de entregar a los familiares de los detenidos, de los muertos y los desaparecidos, cadáveres que no eran los de su familia.
Claro, lo más terrible de esto es que el presidente Lagos, la abogada Pamela Pereira, le había informado esta irregularidad, y en esta situación mediática de resolver el tema de derechos humanos siguieron adelante con una identificación que lamentablemente hoy día hay cerca de 49 cuerpos que no corresponden a los entregados a los familiares. Y lo más dramático es que dentro de eso hubo un documental que se llama Fernando Abuelto, que se vio en todo el país, en Chile, y viajó al exterior. Se hizo ese documental y en definitiva hoy día se tiene que comprobar de que ese homenaje que se le hizo a compañero no era tal, sino que sencillamente se equivocaron.
Entre comillas. Vamos a un tema musical, Marichi Hueu, uno de los gritos del pueblo mapuche, por el grupo de rock ADG. Continuamos en Resumen Latinoamericano. Como todos los sábados, nos pueden llamar al 15-510-78-572.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy en esta oportunidad, esta semana tuvimos la visita de una delegación de hermanos indígenas Pilagá y Tobascón, los de la Federación Pilagá de la provincia de Formosa, y Tobascón de la zona de Napalpí. Ellos vinieron acompañados por dos abogados, Julio García y Carlos Díaz, que los asesoran en las denuncias contra el Estado Nacional por crímenes de lesa humanidad. Uno es por la masacre de Rincón Bomba, sucedida en la provincia de Formosa en el año 1947, y otro por la zona de Napalpí en 1924. Vamos a escuchar en primer lugar un testimonio del hermano Alfredo José Tobascón, de la colonia aborigen Chaco y descendiente de los afectados por la matanza de Napalpí.
En la causa de Napalpí, que reclamamos nosotros justicia por la vida de nuestros ancestros que han aniquilado en aquel momento, como dijo hoy un funcionario, unos que tal vez tenían la mente loca. En ese momento mataron a 500 aborígenes en ese momento. ¿Está bien? Fue una historia, fue esto, fue lo otro, pasaron años. Pero pasó tres generaciones hasta hoy, hasta mi generación, porque pasó una, pasó la otra, incluso como la tercera generación de esa gente que fueron masacrados. Y vinimos a pedir justicia por todos los vivos, por todo aquí en la capital federal. A nosotros nos gustaría estar frente a frente, como usted dice, con la prensa, porque para que nuestro pueblo sepa de que nosotros estamos con don Pérez Esquivel tratando el tema de nuestros antepasados. Tal vez somos, como dice la gente, a lo mejor alguien piensa de que el pueblo toba está lleno de plata, y no es eso. No tenemos a veces ni para hacer estudiar a nuestros hijos, si no, hoy no hubiese estado enfrente el doctor Díaz o el doctor García, este tema. Hubiese estado un hijo de una origen enfrentando este tema, litigando con este tema. Pero en aquel momento fueron las balas que mataron a nuestros ancestros. Hoy la ley es la que nos mata y sigue matando a niños sin comer, sigue matando a niños sin estudiar, sigue matando a niños analfabetos en cada una de las provincias donde viven los niños.
Y bueno, escuchamos, así como decía este hermano, ¿no?, que la matanza de hoy es a través del hambre, a través de no poder estudiar y no poder acceder a determinadas conquistas, ¿no? Ahora queríamos pasar a un resumen del informe técnico del abogado Julio García sobre ambas masacres. Él aclara bastante bien cómo es todo este tema.
Las causas están instrumentadas tanto en Formosa como en Chaco ante la justicia federal. específicamente en Formosa, mediante una medida cautelar que acompañamos a la cuestión de fondo, se han logrado allanamientos de predios de gendarmería, de lugares donde nosotros creíamos, por la información que nos había dado la gente y también de que existían tumbas comunes, ellos le llaman hueserías. Eso permitió el allanamiento de predios particulares o predios del propio Estado, y se encontró el 27 de marzo la segunda fosa común, o la segunda fosa, que es una fosa común con 27 cuerpos de indígenas que fueron parte de esa masacre. Nosotros en un primer momento estimábamos entre 500 y 800 personas que fueron directamente asesinadas en la masacre, y ahora por un trabajo que se hizo con la propia comunidad, con gente que está acompañando los testimonios, acá nosotros tenemos un material que te vamos a acercar de cómo se ha hecho un trabajo para determinar los grupos familiares que han desaparecido completamente, o la cantidad de familiares de personas que desaparecieron, que murieron, que no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte del Estado ni de la sociedad sobre lo que había pasado.
Hola, creo que tenemos a alguien en la línea telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Julio?
Hola.
Sí, hola, Julio.
Bien, ¿cómo anda usted?
Muy bien, ¿qué tal? Bueno, mira, queríamos saber acá desde este espacio de Telecremos Originarios que nos explicaras, que nos dijeras en primer lugar quién sos, de dónde estás llamando y qué es lo que está pasando allí, y por último, bueno, cuál es la situación y qué cosas se requieren o qué van a hacer.
Bueno, para la audiencia que me están escuchando, soy del Chaco y estoy llamando desde acá. Y bueno, estamos aquí en el Departamento General Güemes, a la frontera con Formosa, 300 kilómetros de la capital del Chaco, sería Resistencia, ¿no? Entonces, estamos en una comunidad toba, que es del interfluvio, es la única en el país, podríamos decir, de tierra para los indígenas, que son 150.000 hectáreas. Pero a raíz de estos últimos días, como bueno, se venía viendo en los noticieros, y bueno, como foco principal de noticias en estos últimos días fue el interfluvio con respecto al desborde del río Teuco, ¿no? Con la creciente que venía desde Salta, por ejemplo, y bueno, toda esta gente del interfluvio, indígenas también sufrieron este desborde del río, lo cual les quedaron inundados y después, bueno, tuvieron que dejar sus casas, perdieron sus trabajos, por ejemplo, ganadería, apicultura, todo lo que tiene que ver con el trabajo de cada una de las familias diarias, ¿no? Sí, o sea, el trabajo diario que hace al ingreso económico del hogar.
Julio, te habla Carlos Aznárez. Te quería preguntar, ¿qué hace el gobierno chaqueño frente a todo esto?
Y bueno, o sea, el gobierno chaqueño trató de también paliar esta situación, y bueno, como decía recién al principio, ¿no? Como que todos los medios, o por ejemplo, el medio televisivo, estoy hablando que vinieron acá a visitar a poder mostrar eso, como le decía, como fue el foco de noticia. Lo que pasa es que acá, o sea, la marginación estuvo desde siempre, y bueno, todo lo que la gente de la comunidad tuvo que hacer, tuvo con su esfuerzo hasta entonces, después de la creciente, estaban pareando así como con su propio lomo, ¿no? O sea, hacían su trabajo a su alcance, porque no había ninguna ayuda del gobierno provincial, la asistencia era muy, muy, muy escaso, y bueno, pero bueno, gracias a las crecientes ahora que pusieron el foco aquí hacia el gobierno provincial para no quedar afuera, ¿no?
Bueno, Julio, ¿qué otra cosa más quisieras agregar para redondear este informe sobre el trabajo que están haciendo ustedes?
Y bueno, mire, yo en este momento, tenemos la radio VHF, estamos en un proyecto.
Bueno, se nos ha cortado la comunicación y vamos ahora a escuchar música de...
Música toba, a cargo del coro Toba Xalalapí.
Indio toba, sombrero. del costal los huecos, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre.
Finalizando este espacio, queríamos escuchar ahora la segunda parte del informe del abogado Julio García.
Con bomba que nosotros hemos logrado avanzar hasta esta circunstancia. Es más, incluso el juez federal de Formosa nosotros nos sorprendió porque teníamos una serie de prejuicios. Fue el tipo que más se jugó en la investigación, con bastante libertad, no ha tenido obstáculo al... nos ha resuelto los problemas que hemos tenido con la investigación ahí. Me sorprendió cosas que no hemos tenido en la cuestión de la Palpí. El caso de la Palpí que lo inició el doctor Díaz. El juez federal demora muchísimo en resolver algunas cuestiones. Ha habido una contestación de la Administración Nacional del Tesoro que a nosotros nos da, si sospechábamos de la política actual del Estado en materia indígena que seguía siendo discriminatoria, xenofoba, ultrajante de los derechos más elementales de los pueblos indígenas, la contestación a la demanda de la partida es la muestra de cómo el Estado sigue contando con los mismos elementos que posibilitan que el etnocidio continúe, digamos, que los indígenas estén como están, porque la realidad en el Estado no ha cambiado sustancialmente. Están dadas todas las condiciones como para que esto siga.
Bueno, acabamos de escuchar, como dijimos, la última parte del informe del abogado Julio García, donde nos da un panorama general sobre la política del Estado argentino referida a los pueblos originarios.
Bueno, Angélica, con esto termina el bloque de originarios. Vamos a volver el próximo sábado. Te despedimos y feliz día de lucha y pelea para la mujer trabajadora el 1 de mayo.
Muchas gracias. Es igualmente felicidad para todos.
Vamos a andar.
Continuamos en resumen latinoamericano, entramos en el bloque final y recordamos que se pueden comunicar con nosotros al mail resumenlat, como latinoamericano, @yahoo.com.ar.
Culturas y contraculturas.
Bueno, Silvia María, ¿qué tenemos hoy en el bloque de Culturas y Contraculturas?
Bueno, vamos a compartir entonces algunas informaciones que de actividades que se van a desarrollar o comienzan a desarrollarse justamente también a partir del 1 de mayo, día importante si los hay. Y justamente en Chile, en la localidad Loermida Peñalolén, se va a dar comienzo a la campaña de los 100 murales por los 100 años de la matanza, de la masacre, mejor dicho, en la Escuela Santa María de Iquique. Recordamos, Julián, que como buen chileno lo debes saber bien, ¿no?, que en esa masacre murieron más de 2.000 obreros, y era porque estaban pidiendo un aumento salarial, ¿no?, obreros de salitre.
Sí, exactamente, se habla de 3.600 obreros, era en el periodo de la salitrera, en la lucha por terminar casi con la esclavitud que existía y que realizaba los ingleses, que tenían el control de toda esa zona, que esto queda en el norte, que cerca de la de Perú y Bolivia, en la frontera, y ellos hicieron una movilización, bajan hacia el pueblo y ahí son en la respuesta típica del sistema en que son asesinados los...
Bueno, y en este marco, organizaciones sociales, políticas, culturales, artistas, iniciaron varias campañas. Una de esas es la pintada de 100 murales a lo largo y ancho de todo el país, 100 murales que van a ser consecutivos, van a comenzar justamente el 1 de mayo con el año 1907, y así cada mural va a tener su año representativo, y también esta muestra va a ser pintada, va a ser fotografiada y filmada en video para luego ir recorriendo toda la muestra en su integridad y recorriendo el país. Además, los integrantes de Quilapayún, Patricio Mans y Hernán Rivera, por primera vez, y esto cerrando el 21 de diciembre del 2007, que es cuando se cumplen los 100 años, por primera vez decía, van a interpretar la cantata Santa María de Iquique en la escuela donde se realizó la masacre. Y también están preparando y organizándose para lograr este objetivo, porque parece que la escuela quieren derrumbar, y ellos están auspiciando que este lugar sea declarado patrimonio y monumento histórico.
Ahí estamos escuchando a Quilapayún. ¿Qué otro tema tenemos, Silvia?
Bueno, por otro lado, y en el marco de los 41 años del desembarco de los Marines en Santo Domingo, se presenta esta noche, después de 14 años que no lo hacía, Silvio Rodríguez en Santo Domingo. Lo ha recibido con honores el presidente de la República Dominicana, y también ha tenido un encuentro con 500 creadores jóvenes, y bueno, donde han compartido cómo él ha creado algunas de sus canciones, y hace una mención que me gustaría leer, que dice que justamente, ¿no?, por el desembarco y la injerencia de Estados Unidos en varios países del mundo, dice que, pero este no es el único imperio en la historia de la humanidad, y más tarde o más temprano va a terminar.
Ahí estamos escuchando precisamente una de las famosas cantautoras dominicanas que ha participado solidariamente en los eventos de América Latina, Sonia Silvestre. ¿Con qué seguimos, Silvia?
Con otra buena noticia. En Venezuela, en Caracas precisamente, en el barrio 23 de enero, o en la parroquia, como ellos llaman a sus barrios, se ha firmado un convenio entre la Embajada de Francia y el país venezolano, y en el mismo barrio van a instalar una carpa para que los jóvenes, los niños y niñas, tengan una escuela circense. Y para que el arte también sirva para que esta inserción se pueda dar, o sea, la inserción artística que sea, que promueva a los chicos a que es posible
una escuela de circo nada menos y nada más que en el barrio donde Hugo Chávez, muy cerca de allí, en el Museo Militar, lanzó su proclama del Por Ahora, el Por Ahora, que después se hizo famosa.
Humilde barrio y masivo barrio de Caracas, de donde salió además la multitud para recuperarlo a Chávez como presidente.
Sí, no solamente a Chávez, sino que también en el año 89 fue el Caracazo y bajaron de los cerros, y justamente tuvo, esto es uno de los grandes bastiones, ¿no?, de Caracas y de Venezuela.
Y ahí escuchamos a la gente, a una gente del barrio, el grupo Llovinando Cantos. Y ahora vamos a cerrar el programa escuchando a uno de los grandes poetas del Brasil, Thiago de Melo.
Sí, Thiago de Melo fue uno, o es uno de los poetas más significativos, como bien vos lo dijiste, ¿no? Su poesía es intimista y el amor y la muerte tienen una constante presencia. Esta temática luego se va dando paso al compromiso social, lo que le costó el encarcelamiento en varias ocasiones durante la dictadura militar que asoló Brasil.
Lo escuchamos en una entrevista que le hacen en Cuba, en La Habana, y después uno de sus poemas de amor.
Yo acabo de publicar en mi país un libro de prosa, un libro alentado de más de 300 páginas, que se llama Manaus, Amor y Memoria. Manaus es el nombre de la capital de la provincia del Amazonas. Ese libro trata de contar la vida que se llevaba en Manaus, donde viví desde los 5 años hasta los 15 años, la vida que se llevaba en Manaus durante la década de los años 30 y de los años 40, o sea, los años de mi infancia y del comienzo de mi juventud que no se ha acabado todavía. Yo digo en ese libro que yo debo lo que soy hoy día a mi infancia, vivir en Manaus. Yo viví en una sociedad solidaria. Yo vivía en una ciudad, cuando niño, donde los hombres, las personas compartían la vida. Y cuando salí de Manaus con 15 años, yo ya llevaba abiertas conmigo las vertientes principales de mi vida. Porque allí yo había descubierto que es posible el amor. Yo había descubierto allí también la injusticia social, y había descubierto el milagro de la poesía. De manera que mi infancia sigue viva dentro de mi pecho hasta hoy día.
Canto de despedida vai disfarçado de flor. É feito para os caboclos do barranco sofredor, para eles que não vão ler nunca estas palavras de amor. Amor dá tudo que tem. Dou esta rosa verdadeira, levando a clara certeza da vida nova que vem. Canto para os curumins, nascidos iguais a mim, vida escura e tanto verde, canoa, vento e capim. Canto para o ribeirinho, que um dia vai ser o dono do verde daquele chão. Tempo de amor vai chegar, tua vida vai mudar. Vai preparando a farinha, murupi no matrinchão.
Era Thiago de Melo, el gran poeta brasileño. Con esto nos estamos despidiendo. Jorge Levinger, María Torrella, Julián Valdés, Silvia María, el operador que tanto nos ayuda, Ariel Fronte, y quien les habla, Carlos Aznares, hasta el próximo sábado. Y nos vamos escuchando música brasileña, precisamente, de Río Grande do Sul, gauchona.
Esto ha sido Resumen Latinoamericano. Nos volvemos a encontrar el sábado próximo de 10 a 12.
Gauchona sai na rua e acanha rapaziada. Eu rebolado é igual uma cobra mal matada. Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona. E o povo grita em coro, ela é mesmo um tesouro. A danada é gauchona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona. Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. O mistério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo por causa da gauchona.
Amarei o fogo por causa da gauchona.